Bueno, y como comentaba hace un rato Silvina, vamos a dialogar sobre el Parque General San Martín. Para eso estamos en comunicación con el biólogo y administrador del parque, Alfredo Verduc, así que vamos a saludarlo. Buenas tardes, Alfredo. Aquí estamos Silvina Ríos, Mirko Romero Matos, Adriana Mirni. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, acá muy lindo el día se puso ahora.
Bueno, sí, ahora salió el sol de nuevo, es cierto.
Un poquito, sí.
Está agradable, quizás se ponga más caluroso, pero veremos. Alfredo, bueno, contanos, ¿cómo está el parque?
Bueno, el parque la verdad es que está muy lindo, estamos muy contentos por las devoluciones de la gente porque bueno, o sea, en general se va la gente muy contenta y porque este año, bueno, a diferencia del año pasado que estuvo medio alto el nivel del arroyo, está muy lindo, entonces bueno, se lo puede disfrutar. Llovió poquito al principio de la temporada y entonces los mosquitos que ahora ya se hicieron presentes, durante buen tiempo estuvieron ausentes y nos dejaban disfrutar hasta tarde, pero bueno.
Claro.
Ahí, sí.
Y esa gente que va, ¿cómo nos comportamos quienes visitamos esta hermosa reserva?
Bueno, en general la verdad es que muy bien. O sea, nosotros siempre nos sorprendemos de que hay veces que hay bastante gente y en general no, nunca tenemos problemas graves, ¿no? Con las personas que nos visitan. Sí, estamos, bueno, por supuesto, haciendo trabajo preventivo todo el tiempo. Ahora justo estamos en un comienzo de una pequeña campaña para tratar de instar a que la gente vuelva con sus residuos inorgánicos, con los plásticos, las botellas, las bolsas, todas esas cosas, al lugar de donde los trajo. Y eso nos va a permitir, bueno, optimizar un montón la cuestión del manejo de la basura, incluso si lo logramos implementar, que sabemos que eso es ya un proceso para que la gente se acostumbre, vamos a poder compostar lo que es orgánico, ¿no? Uno
Claro.
tira los restos de las verduras, con la que hizo la ensalada, algún papel de diario, algunas cosas de esas, y eso lo podemos compostar y lo podemos utilizar para el abono del vivero, ¿no?
Bien.
Como actualmente estamos haciendo eso, por ejemplo, con la yerba que se produce en el Consejo de Educación, la buscamos una vez por semana, o la trae la gente del Consejo, y la compostamos en el lombricario que tiene el vivero. Así que, bueno, es como una vueltita de rosca más que estamos queriendo darle a reciclar, ¿no?
Qué bueno, qué buena idea y ojalá otros sectores se unan para poder hacer ese tipo de cosas que no cuesta nada prácticamente y bueno, se puede reutilizar todo eso, ¿no?
Totalmente, no cuesta nada, también, o sea, no cuesta nada y nos trae mucho, porque nos trae mucho de conciencia cuando nosotros nos damos cuenta, pucha, mirá, tiene una bolsa de la de súper. Con botellas, bolsas,
Sí.
el vasito del yogur, el potecito del helado y toda la cosa. Y entonces también eso nos hace prestar un poquito más de atención a qué elegimos comprar, en qué envases elegimos comprar.
Totalmente.
Y
Vos sabés,
bueno, es todo un
sí.
poquito más de conciencia en realidad, ¿no?
Yo creo que nos estamos dando cuenta de todo esto. Por ahí pienso, ¿por qué tanto plástico? Todo lo que comprás viene en
Y
plástico.
sí.
Es impresionante. Digo,
Exactamente.
¿por qué los gobiernos no legislan sobre esos temas, ¿no? Tan importantes, más allá de que hay un montón de cosas, pero esto, más allá de que para algunos no es tan urgente, me parece importante para ya, ¿no? No esperar tanto más.
Y bueno, a mediados del año pasado hubo un colega que estuvo haciendo una investigación sobre la presencia de
Sí.
los microplásticos en los peces, ¿no?
Sí.
Creo que ustedes también lo trajeron. Y bueno, o sea, Que no lo veamos no quiere decir que el problema no esté.
El problema,
¿no?,
está, claro.
Entonces, por eso, por ahí estas cosas nos traen un poquito a tener conciencia. También me acuerdo, o sea, esto que decías, ¿por qué será? Y bueno, también parte de la conciencia es no ser ingenuo socialmente hablando, ¿no? De toda la fuerza que hay por detrás de querernos imponer los plásticos, ¿no?
Claro, un comercio.
Porque hay todo un comercio, sí. Porque hay toda una facilidad de, por ejemplo, al lado de los envases de vidrio, no requiere llevarlo y traerlo, entonces es un viaje menos para el distribuidor y pim pam pum. Y bueno, me acuerdo que cuando estudiaba en Córdoba hubo un principio de ordenanza en Córdoba para prohibir los envases no retornables en la ciudad de Córdoba. Imaginarán lo que es de volumen eso, ¿no? Y bueno, ya estaba saliendo toda la gente, digamos, las fuerzas vivas que estaban por lo ambiental, chocho, y bueno, de la noche a la mañana
desapareció
el proyecto, claro. se tumbó y bueno, y volvimos a lo mismo, y sí, es un montón de desagües tapados, un montón de contaminación por todos lados.
Igual en Córdoba, ya desde hace unos años no están dando bolsitas de plástico.
Sí, eso fue un avance muy bueno.
Sí. Yo me acuerdo que hace unos años fui a comprar, estaba en un camping a comprar caramelos y con las nenas nos dieron en la mano, digamos, los caramelos. Sí, porque no había más bolsita y no te daban. Bueno, incluso el tema ahora de los sorbetes, que también...
Claro, acá ya no se puede, ¿no?
No, pero igualmente yo...
Ah, sí, te dan.
Acá en el kiosco de la esquina te dan. Sí. O sea, no hay los controles que se necesita por este tema también. Eso son cuestiones de los gobiernos que van a tener que ponerse ya a trabajar, que no es necesario que salgamos todos los martes a la calle a decir tienen que legislar, tienen que abrir los ojos sobre esto, tienen que consultar a los que saben, digamos, como Alfredo, gente que está en los foros ecologistas, en un montón de cuestiones que lamentablemente los están dejando afuera de esas mesas de resoluciones, ¿no?
Y bueno, y hay otra cosa que también está re bueno, ¿no? Que es el control social, porque hay como que no podemos estar abordando todo, ¿no? O no todos los temas son visibilizados tan fuertemente, pero nosotros también podemos decir, no me des bolsita, ¿no? O elijo esto porque esto tiene otro embalaje o no tiene embalaje. Y bueno, eso también va imponiéndose, por supuesto que de a poco.
Sí.
Muchas veces es una parte de la población la que se va dando cuenta, lo reclama y 30 años después hacemos el cambio, pero lo importante es
y hablando
que en algún momento
lo
hagamos.
Claro, de cambios, de límites, ¿qué pasa con el sonido allí en el parque? Que podemos bueno, disfrutar de
un... bien, ¿eh? ¿Eh? Sí, que estuvimos hablando sobre eso, sí. Bueno, desde esta temporada decidimos directamente no permitir poner música en el camping del parque ni en la playa. Bueno, tuvimos un par de eventos así medio complicados. Y nos dimos cuenta de que en realidad, bueno, también, si bien mucha gente viene solo a pasar y comer un asado, ¿no? Es el camping un área protegida y nosotros necesitamos, digamos, no perder de vista que nuestro objetivo es que el que viene se lleve algo de la naturaleza y pueda escuchar así, ahí, recién acá, ahora estoy en casa cerca del parque y están cantando los corbatitas, están cantando los cabecitas negras,
ay, qué lindo,
las golondrinas y demás. Y bueno, yo pongo música y me los pierdo, ¿no?
Sí. Totalmente. Todo el sonido de la naturaleza, ¿no? Por la noche. Muy bien. Bueno, y...
Esto fue otra decisión que consideramos muy acertada, que fue la de no poner tomacorrientes en el camping, ¿no? Uh-huh. Para limitar un poco la contaminación lumínica y poder, bueno, ver las estrellas en un lugar donde uno va a acampar, ¿no? Y,
claro.
Y va a acampar para tener una percepción diferente del entorno, nos lo perdemos, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, y bueno, ¿nos contás, Alfredo, los horarios, las modalidades para poder concurrir?
Ajá, sí. Bueno, está abierto todos los días, en realidad el camping se puede usar, se puede acampar todos los días, excepto, o sea, hoy si hubieran ido a la mañana, se van a encontrar la tranquera cerrada, porque cuando llueve ahí sí, no habilitamos a ingresar. Si uno está acampando, y bueno, y la lluvia no es muy muy brava, como hoy que llovieron unos 30 milímetros, no permitimos que, digamos, permitimos que se siga acampando.
Claro.
Pero sí cerramos al ingreso. Después, todos los otros días del año se permite acampar.
Bien.
Y para concurrir, bueno, se abre a las 8 de la mañana la tanquería y se cierra a las 20.
¿Cuánto está costando el ingreso, Alfredo?
El ingreso, 50 pesos por persona. Por día, o sea, pagando los 50, uno puede acampar hasta el otro día, a la mañana, y ahí, si se quiere quedar, vuelve a pagar.
Bien.
Y 80 el vehículo.
Bárbaro. ¿Y hay alguna actividad para realizar, como recorridos, a veces hacían en kayak, en piraguas, no sé?
Sí, hay un servicio de alquiler de kayak, de los kayak plásticos.
Sí.
Que bueno, se puede contratar a partir del mediodía hasta la tardecita. Bueno, después de los servicios, la proveeduría está abriendo casi todos los días. Tienen la obligación de abrir de jueves a domingo y feriados, pero casi todos los días están abriendo. Y bueno, y esto de los senderos, sí, hay dos senderos que están para recorrer así por cuenta de uno, en ambas puntas del camping, el sendero de los Guasunchos y el sendero de Beto, y después hay otro senderito más que se recorre con guía. A través de la página de Facebook de Parque Escolar Rural Enrique Berruc, así funciona la figura en Facebook, se puede también arreglar. Si hay un grupo que quiere hacer la visita guiada, sea un grupo escolar, sea un grupo scout o sea un grupo de familiar,
sí.
Pueden solicitar la visita y, bueno, concertar para poder hacerla cuando vengan, y eso no tiene ningún costo adicional.
Perfecto. Buenísimo. Una muy buena alternativa y que tenemos acá cerquita de Paraná. Alfredo, y te pregunto otra cosa, porque hoy cuando hablábamos con Adriana de hacerte la nota, decíamos, bueno, vamos a preguntarle también por lo que pasa en Australia. ¿Cuál es tu visión respecto de ese terrible tema que se está viviendo allí?
Y bueno, esto es una consecuencia, sin lugar a dudas, como lo que estuvo pasando en Brasil, ¿no? Bolivia, y nos ha pasado en algunos lugares acá también, en Argentina, es parte de los, digamos, en criollo, desbarajustes asociados al cambio climático global, ¿no? O sea, ya eso se viene diciendo desde hace por lo menos 3 décadas o más, que va a pasar y se va a agravar, no se va, digamos, a ir mitigando si no tomamos medidas muy, muy fuertes y extremas con respecto a la emisión de gases de invernadero, de efecto invernadero, al uso de combustibles fósiles y a la deforestación, ¿no? O sea, va todo de la mano, o sea, las inundaciones, los fríos polares en momentos en que no son esperables. O sea, es todo parte del desarreglo del clima, ¿no?
Sí.
Todo va de la mano del desarreglo de nuestra relación con la naturaleza.
Del hombre. Sí, así es.
Realmente nosotros creemos, digamos, que es posible tomar medidas y mejorarlo, ¿no?
Estamos a tiempo todavía.
Que estamos a tiempo, que en realidad siempre vamos a estar a tiempo también, digamos, así pase lo peor. En realidad, lo que entendemos nosotros es que el cambio de conciencia no es solo por un resultado que vamos a tener, sino que es per se, porque lo que nos va a traer por detrás de, digamos, menos penurias y más felicidad en el corto y mediano plazo. Y en el largo plazo y mediano plazo nos va a traer más igualdad para todos y más armonía, ¿no? Y más posibilidades de no caer en lo que dicen los pronósticos fatalistas, ¿no? Entonces, no es solo por, bueno, esto va a traer menos inundaciones. Realmente, un ambiente sano trae relaciones sanas y trae felicidad a la población.
Totalmente, ¿no? sí, así es. Bueno, nos quedaríamos toda la tarde charlando porque hay un montón de cuestiones, pero sí, bueno, sí. Vos tenés que trabajar y nosotros tenemos que seguir con el programa, así que un abrazo, Alfredo, y gracias.
Gracias.
Siempre. Bueno, gente, muchísimas gracias a ustedes ahí siempre por estar comunicando así, de esta forma.
Para eso estamos. Gracias.
Un placer, hasta luego.
Chao.